Y véanlos en el Facebook de Satélite Boy Radio Show.
También muchos cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de
Realmente?
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con
el 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar cada los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me...
Nicosia es el tema ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro desde frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Me están cambiando el disco, no me vuelva loco, ¿yo qué?
Desde La Feliz, a 440 kilómetros de la capital federal, tenemos un movilero que me está escuchando.
Hola, Estudio País.
Sí, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Aquí desde La Happy.
¿Y?
Escucha a mi gente, socate canto. Toda verdad que ya no me aguanto. Todo se cae, pero yo me levanto. La calavera la vamos quemando. Y para hablar con la verdad. Y para hablar con la verdad. Y para hablar con la verdad. Y para hablar yo te canto la vida como es.
Bueno, estáis en un día más de Radio Nicosia. Y hoy os voy a hablar y os vamos a hablar todos en conjunto. Si tenemos las mismas posibilidades todos los seres humanos, no creo que tengamos siempre las mismas posibilidades unos de otros, ¿no? Pero nos enfocamos más detenidamente en si las diferencias de por enfermedades o por diagnósticos equivocados, o centrándose a lo mejor en la dinámica de una persona normal a otra persona que parece que sale fuera de los parámetros que parecen a ellos que son normales, ¿no? Porque nosotros siempre miramos el punto de qué es lo que es normal y cuál es lo anormal, ¿no? Pues si todos son justos en tener todo un equilibrio de posibilidades, ¿no? Si nosotros tenemos las mismas posibilidades, se nos pueden dar las mismas posibilidades que una persona que esté sana, ¿no? Seguramente tendrá mejores posibilidades una persona que no dé positivo de alcoholemia, el que no fume tabaco, el que haga deporte, el que sea un tío muy estrictamente perfeccionista y le vaya chapó a una empresa esta persona. Pero otra persona que tiene que arrastre por una secuela de un divorcio de un matrimonio, que si polémicas de haber tenido un ingreso en un psiquiátrico, que si haberse peleado con la mujer, tiene una separación, que si tiene a los niños y lo ve solamente los fines de semana, esa persona por su problemática ya encaja en otra perspectiva de trabajo, ¿no? O para un molde de trabajo diferente, ¿no? Entonces yo pienso que esto es banal, ¿no? Tenía que ser que todo estuviese repartido de la misma manera equitativa para unos y otros, ¿no? Que fuera igual para unos que para otros, porque si viene un tío que tiene cartera y dice, es que este viene con recomendaciones, ah, es este chico el que venía con recomendaciones, pasa guapo, y lo hacen acomodar porque viene con recomendaciones. No hacen falta las recomendaciones, creo yo. Y entonces, bajo este punto de vista, es mirar que todos tuviéramos las mismas posibilidades, tanto la opción de trabajo como una vida de que más o menos mediana, que no tuviéramos mucho, pero que tampoco nos faltase de nada, que pudiéramos vivir y dejar vivir, ¿no? Pero sobre todo el mirar el aspecto de que una persona que está diagnosticada no es un enfermo para toda la vida. O sea, porque a mí cuando yo me caí enfermo, me negaban el uso del trabajo de mi profesión, estaba negado porque yo enfermé bajo el influjo de mi trabajo. Entonces, toda la profesión se me fue al garete, ¿no? O sea, la profesión no me valía para nada. El médico decía, no, que si fuera otro trabajo, pero como tú trabajabas de esto y estabas enfermo por esto, pues ese trabajo no lo puedes realizar. Y yo no sé por qué estas personas se fijan en eso.
No es hasta nunca, es hasta siempre la despedida. No es un martirio, es una suerte que haya una muerte y haya una vida. Y haya un destino, y haya un camino a lo divino. Y es una suerte que haya una muerte, que haya una vida. Y es una suerte que es hasta siempre la despedida. Oh, oh. La vida como es, la vida es así. La vida como es, la vida es así.
Hola, estudio país. Hola, estudio país. Hola, estudio país.
Viene como Drácula, morde tu sutura. El fuego quema si no lo vas a pagar. Solo a la justicia te vamos a reclamar. Día a día pisa la ilusión de los demás. No quiero verte robando, no quiero verte matando. No quiero verte quemando a todo el mundo enfermando. No soportamos más. Es entonces insoportable que no soportamos más. La vida como es, la vida es así. La vida como es, la vida es así. La vida como es, la vida es así.
Bueno, estamos aquí reunidos con amigos, imagínense de qué hora, tomando bebidas auspiciadas por carteles luminosos que tenemos en el mar. Hasta el momento no pudimos rapiñar y ahí empezás a duplicar la cara de póker.
Tú eres Jota. ¿Y Sebastián está? ¿Es Arturo Sebastián? ¿Cacha?
Aquí.
¿Leo?
Sí, señor.
¿Y tú debes ser Sergio Torres?
Yo sí,
¿no?
Yo conduzco, sí.
Presente, señorita.
Claro que sí. O sea, ¿tú conduces y vas a tocar el acordeón?
Sí, sí, claro.
Bien.
¡Al ataque!
Se vive cantando. Para mejorarte a ti, para mejorarme a mí. Para que la vida sea feliz.
Soberbia mata, soberbia asesina. Soberbia hiere, soberbia elimina.
Jordi no lo puedo escuchar por aquí, ¿no? Mira.
Hola, ¿cómo tardas?
¿Jordi?
Sí.
Sí. A ver si te podemos escuchar un poco mejor. Mira. Jordi, dinos.
Sí.
Hola Jordi, sí. Bona tarda. Haig de dir doncs que aquesta producció és de la va demanar el Martín. El Jordi Grané és filòsof, professor de la Universitat de Barcelona, director de màster i entre altres coses, doncs cap de gabinet a una regidoria de l'Ajuntament de Barcelona. Jordi, a part de tot això, tu ets escriptor, no?
Això diuen.
Això diuen, no?
Bona tarda a tothom.
Bueno, no tothom és escritor i tu has escrit un llibre que es diu Resiliència, com crecer des de l'adversitat. Exacte. Què és això de la resiliència? Perquè si ho podries explicar una mica millor, perquè el nom sona molt estrany, sona lleig el nom, però en canvi és un concepte que em sembla que és molt bonic, no?
Hi ha molta gent que diu no es podria haver inventat una paraula més agradable? La resiliència és la capacitat d'una persona, d'un grup, d'una comunitat, d'afrontar una adversitat i sortir-ne enfortit o transformat. Aquesta seria una definició que daria. No sé si l'audiència podria entomar una definició més planera. La resiliència, les persones resilients serien aquelles persones, aquelles flors que neixen en el paner.
Uh-huh.
Per exemple.
Llavors, és fàcil tenir resiliència en un marc social, econòmic com l'actual, on tanta gent està patint? És fàcil o és necessari?
Mira, m'ha agradat el segon matís. Estem en un temps que no és l'adequat. però precisament perquè els vincles estan tan enfortits i tan debilitats, és més que necessari la intervenció en claus resilients, ajudar la gent a patir, a afrontar aquestes adversitats i aquests temps de crisi generalitzada.
Vamos, que en aquests moments, quan la gent pateix més, és més necessari que mai una mica d'amor, una mica escoltar aquest puedes contar conmigo, no?, que decía Mario Benedetti, o aquest estic amb tu, no?
És una poesia preciosa de Benedetti, sí, totalment d'acord. És un dels factors importants que promouen la resiliència, el temps de dir, com deia Benedetti, seguro que puedes contar conmigo. Realment és així. No només en moments de crisi, tot s'ha de dir. La resiliència, els factors que porten a la resiliència, l'humor, el sentit a la vida, la xarxa social, etc., són els mateixos factors, les investigacions en resiliència s'han portat aquest camí, són els mateixos factors que una persona que no està en adversitats, és a dir, per tant, podríem deixar-ho entre cometes, una persona normal, el porten, el menen cap a la felicitat. Per tant, el que estem parlant és la necessitat de ser feliços. Com deia Aristòtil, som éssers que tenim, si alguna naturalesa humana tenim, és la de la recerca de la felicitat. Amb temps de crisi o sense temps de crisi.
Jordi, yo quería decir que ahora como estamos en lo del consumismo, ¿no? O sea, sin dinero no eres feliz hoy en día, ¿no? Y eso de plantearte una vida sin verte un duro en el bolsillo, en que tengas que estar corriendo de un lado para otro, desbocado todo el día, buscándote la vida por un euro, por dos euros, o por un salario mínimo, y que todavía tengas que sacar la cabeza por encima de los hombros delante de todos los que te rodean, tiene que ser un cúmulo de depresión increíble, ¿no?
Perdón, un cúmulo de... No he sentido...
Un cúmulo de presión increíble sobre esa persona, ¿no? Sobre tener que todo el día esforzarse, que a lo mejor no ven el final de que pueda salir de esa tour.
Hi ha gent que ho diu, a veure, critica, diu, a veure, he perdut la feina, les coses em van malament, hi ha hagut un terratrèmol, posem un escenari el més dur possible, i encara em dius que somrigui a la vida i en surti. Hi ha dos camins, enfonsar-te, és a dir, constatar que ja estàs enfonsat, o bé intentant-ne sortir. Des de la residència el que es diu, el que és necessari és que aquesta persona almenys ho intenti i lluiti, que busqui camins d'esperança, que busqui camins nous. Sé que és fàcil de dir i difícil de fer, eh?
Sí.
Jordi, bona tarda, sóc l'Almudena.
Bona tarda.
Jo et volia comentar que, pensant en tot aquest tema, volia preguntar-te per la teva experiència en la resiliència si és important viure el present, viure molt el present per poder continuar endavant.
A veure, viure el present, tot és important. És bo viure el passat perquè allò bonic que t'ha passat ho recordis. És bo viure el passat perquè allò dolent que t'ha passat determini el futur. És bo viure el present, però també és bo viure el futur perquè nosaltres realment les persones som constructores de futur, i allò que és bo és que decidim quin futur volem. Que no ens determini la part fosca o aquella part lletja de la nostra existència. Jo recordo una persona discapacitada que deia, quan em mires, què veus, la persona o la cadira de rodes? La cadira de rodes moltes vegades les persones discapacitades la tenen al cap, però això és, si estàs en una cadira de rodes, estàs en una cadira de rodes, però això no t'ha de determinar el futur. També és bo veure i construir aquest futur diferent.
Jo volia fer una pregunta, que és, si tothom té la mateixa capacitat de resiliència i si no és així, per què unes persones tenen més capacitat de resiliència que uns altres?
És la gran pregunta del milió. És a dir, el que sabem és que tothom pot ser resilient, tothom té aquesta capacitat. I l'experiència ens demostra que hi ha unes persones que se'n surten, les que s'anomenen precisament resilients, davant d'una adversitat, estem parlant, i persones que no se'n surten. El que sabem és que hi ha tota una sèrie de factors que treballats possibiliten que aquestes persones puguin afrontar aquestes adversitats i en puguin sortir enfortits. Hi ha molts factors molt diferenciats i cada persona és un món, cada persona ha de buscar el seu propi camí. El que és esperançador és que davant de determinades situacions és poder dir, és que hi ha persones que se'n surten. Ostres, és veritat, doncs, aleshores, tu què fas?
Una cosa, volia preguntar-te si és cert que a major capacitat intel·lectual, major resiliència o altres factors com per exemple la creativitat, però volia preguntar si per ser resilient i sortir-se'n és el que deies abans de tenir esperança sempre en que es superaran els problemes, si la clau està en l'esperança.
A veure, jo sempre dic que la resiliència és un canal a l'esperança. Hi ha molts factors, l'humor, la capacitat. Jo recordo en una conferència que vaig donar que deia, teníem poc temps i tenies que dir quatre coses, i deia, bueno, factors que promouen la resiliència, l'optimisme, l'humor. I recordo una persona a primera fila que va dir, diu, home, jo no tinc amics i sóc pessimista. I a tothom a la sala va mirar, llavors vam dir, pues ho tens clar. No, perquè cadascú busca la seva manera, els seus camins de ser resilient. Tothom pot ser resilient. I el que és bo és buscar aquest propi camí.
Hi ha un camí correcte o un camí estàndard per arribar fins a aquesta situació?
El positivisme ens diu que sí, que hi ha, però això és una creença absurda, que hi ha el camí i la manera correcta de fer les coses, no només per ser resilient, sinó per moltes coses. És a dir, hi ha la manera concreta d'operar, hi ha la manera concreta de gestionar, etc. El que avui en dia sabem és que això no és cert, hi ha molts camins. Precisament una de les característiques de l'ésser humà, i penso que en consonància, fins i tot amb la física quàntica que avui en dia està imperant, és el concepte possibilitat. Possibilisme. Hi ha molts camins i aleshores el que ha de buscar un és el seu. No hi ha... és a dir, hauríem de fugir d'aquestes les recetes tipus americà, no? Les 10 recetes per a ser resiliente. Fes això i segur que... No hi ha res segur, perquè els camins són múltiples. Aquesta és la riquesa, precisament.
Jordi, ¿qué te iba a decir? El programa de hoy está dedicado a si tenemos las mismas oportunidades todas las personas entre unos y otros, ¿no? Yo creo que a veces las oportunidades nos vienen al azar, puede ser, o se nos vienen en el camino de la vida, y si a lo mejor no las cogemos en ese momento, pues no nos cambia la vida, ¿no? Por no haber cogido esa oportunidad en la vida, ¿no? Que se dice, ¿hace falta tener oportunidades para salir también del bache?
Ho has definit molt bé. Sí que és cert que a vegades les oportunitats et venen i és com allò que et diuen has d'agafar el tren, però i aquí esmento el llibre la bona sort, que és un llibre preciós on ens diu molt clar, la bona sort te la construeixes tu, les oportunitats també te les pots crear tu. Per tant, hauríem de tenir dos capacitats. Una és la de saber quan et venen aquests bons cops de vent, estar atent, vull dir, sempre alerta de poder-los agafar, i l'altra, ser protagonista de la nostra vida i també un creàrsels.
Estàs parlant d'un llibre, i hem dit abans que tu que eres escriptor, que això diuen, no?, que ets escriptor, i que has publicat un llibre que es pot trobar a l'editorial Plataforma, a un preu molt recomanable, només 15 eurillos. Parla'ns una mica com va sortir la idea d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que el mateix procés del llibre ja és un exemple, un bon exemple de resiliència, no?
Sí, un dels elements d'aquests factors que es diuen que promouen la resiliència és l'estima, és el tracte, el reconeixement, l'amistat. I precisament el llibre va sorgir per l'amistat. L'Anna i jo... que som els coautors, havíem treballat a la Universitat Ramon Llull, havíem treballat conjuntament, i a l'atzar, la deriva professional ens va portar per camins diferents. I aleshores és allò de... ens va quedar molt bon regust de boca i quines coses podíem fer comunes. I va sortir el tema de fer conferències de resiliència i al final l'escriptora Eva Bach un dia ens va dir, home, diu, pues si ja teniu per fer un llibre, i ens va esperonar I mira, així va sortir el llibre. Sí, sí, és un cant a l'amistat. En aquests moments l'Anna Forés està fent una conferència de resiliència a Mèxic, i puc dir que és una persona encantadora, amb la qual cosa fer el llibre, haver fet el llibre amb ella és de les millors coses que m'ha passat.
I socialment, perquè abans has dit que individualment cadascú té el seu camí, no? Però quines serien les receptes o a què hauria de tendir o com, cap a on hauria d'anar aquesta societat per millorar una mica, per fer-se més resilient, per superar i créixer, per exemple, després d'una crisi que encara no ha acabat però que esperem que acabi algun dia?
Hi ha una sèrie d'elements que podríem esmentar. En primer lloc, enfortir i valorar els vincles socials. L'ésser humà és humà tant al néixer com en el seu creixement, per la matriu social, per la gent que t'envolta i que et diu tu m'importes. Per tant, enfortir els vincles sempre és una possibilitat de creixement en una societat, és un element cohesionador i és un element important. Després, una altra cosa que s'hauria de fer és canviar determinades idees que no ens permeten avançar, determinades idees que són molt deficitàries i no sé qui s'haurien de canviar per altres que fossin més engrescadores. Quin tipus d'idea? Pues, per exemple, ens diuen, ja que n'heu parlat, de dir, hi ha el camí correcte, tot és, només hi ha una manera de fer les coses. Aquesta és una idea absurda, poc engrescadora per l'ésser humà, i l'hauríem de canviar per una altra que és molt més il·lusionadora i energitzant, que és tot és possible, tot es pot fer d'una altra manera. O sigui, quan arribes a un lloc, a una organització, et diuen, això és perquè s'ha fet així. No ho toquis, és que sempre s'ha fet així. Doncs potser ara és el moment de canviar les coses.
I, bueno, una última pregunta, Jordi. El dissabte que ve et podem trobar a Sabadell, no?
Sí.
A Sabadell, on et podem trobar? Explica'ns una mica. Que
jo dic que jugo a casa, perquè sóc sabadellany. Dono moltes conferències i seminaris per any, i poc a casa. I, aleshores, és la segona vegada que recordo que faig una conferència a casa, i això sempre és d'agrair que un pugui parlar en els seus. M'hem invitat l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sabadell a fer una conferència al casal Pere IV, 10:45 del dissabte. I és un plaer, repeteixo, jugar a casa.
Pues, gracias, Jordi, por haberte tenido este momento con nosotros. En vía telefónica, nos habría gustado más que estuvieras aquí presente, que habría sido más grato para nosotros, pero todo se va haciendo poco a poco, ¿no? Otro día a ver si te puedes pasar por aquí.
Es un placer, lógicamente, y acepto la invitación, y cualquier momento nos ponemos de acuerdo y venir. Siempre dialogar es precioso. Esto es humano, explicar bueno. Historias.
Muchas gracias.
A vosotros.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, como hoy tenemos mucho trabajo y poco tiempo, saludamos a todos los nicosianos que están aquí y los que faltan. No sé, estamos aquí todos reunidos, los de más o menos siempre, Nacho, Santiago, el Isar, el Xavi, la Dulor, el Oscar, la incorporación nueva de Luisa, que nos ha vuelto a venir, está unida aquí con Nicosia, y el Martín y toda la gente que está por el exterior, el Jordi que viene por aquí y más gente. Siempre hay un cóctel molotov de personas en Radio Nicosia. Y voy a dar un saludo a las radios amigas. Empezamos por Qué Locura de Radio, de Parla Madrid, un gran saludo. Potencia Mental, de Porto Alegre, Brasil. Bola 8, de Madrid. Utopía, de Madrid. Flagora, Trieste, en Italia. La Califata, Buenos Aires, en Argentina. León Dit, en Toulouse, Francia. Aurora de Portugal, en Lisboa. Amigos de Navas, en Asturias. La Puerta de Tannhausen, en el Carmelo, Barcelona. Espatina, en Embrague de Sal, Girona. Efecto de Dopamina, en el sur de Tarragona. Radio Nicosia, espacio para Taria, en Vilanova de la Geltrú. Radio Resaca, en Barcelona. Radio Bomba, en Brasil. Radio Calío, en Gracia, Barcelona. Punsis Radio, en Reus. Radio Pilar de Voz, en Montevideo, Uruguay. Radio Chango, en Barcelona. El Fil de la Troca, en Rubí, Barcelona. Se nos va la olla, de Andorra. Radio Misterela, en la Marina Alta. Podemos Volar, de Costa Rica. Radio Total Normal, de Suecia. Radio Abierta, de México. Radio Los Inestables, en Córdoba, Argentina. Y Radio Citrón, de París, Francia. Y la corporación de Radio La Mina, en el refugio de San Adrián de Besós. Y eso es todo por ahora.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Empezamos el círculo a abrirse y empieza Santiago con su exposición de si tenemos las mismas posibilidades. Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Tenemos las mismas posibilidades?
Gracias, Alberto. En la vida lucha todo el mundo por alcanzar... En la vida lucha todo el mundo por alcanzar una calidad de vida aceptable. A veces nosotros mismos nos ponemos el listón muy alto, como gente que está acabando una carrera o un límite de excelencia, en un caso que se da en gente muy introvertida, libros de autoayuda y superación, o cómo aprender idiomas como un nativo extranjero de cualquier idioma importante que se hable en el mundo. La lucha por estar arriba se da en el mundo laboral. Trepas sin escrúpulos marginan a gente con caracteres sensibles. La fuerza de los enfermos mentales está en el colectivo, no en el individuo. En el mundo no olvidemos que hay grandes colectivos de gente en exclusión social o en un grave riesgo que buscan su oportunidad, dejados de la mano de Dios. Las ONG son organismos sin ánimo de lucro que apuestan por la igualdad de oportunidades, que en esta década se extienden desde comedores sociales, acogida de inmigrantes o malos tratos familiares. Últimamente han salido problemáticas en niños enfermos mentales. Se han advertido la posibilidad de que niños pasen por el médico en atención mental, por abuso sexual, proxenetas que maltratan en jóvenes, niños y niñas, inmigrantes, ablaciones de clítoris, acuerdos de los padres matrimoniales en países de origen. En una sociedad competitiva, las problemáticas tabúes, cuando hay gran problemática, se ocultan por el gobierno en el poder. ¿Qué pasaría si la gente incapacitada ¿Qué pasaría si la gente incapacitada se les quitaran las pensiones y se las dieran al Iñaki Dolgarín o al Juanca? Dejo la pregunta en el aire. Primero reconocer y luego dar marcha atrás. Ya pasó y puede volver a pasar.
Bien, bien, muy
bien. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Vamos a seguir con esto de las posibilidades con Luisa. Luisa, ¿quieres hacer tu relato?
Hombre, ¿ahora? Claro, ¿a eso venido?
Ahí.
Venga, pues ahí va. Existen muchas personas que tienen ciertas actitudes en la vida y consiguen desarrollar una actividad. Depende de nuestras actitudes y capacidades para realizar algo en la vida. Aunque puede que se tengan las mismas oportunidades para todos, existen casos en los que la sociedad discrimina, ya sea por problemas físicos, una raza diferente, etcétera. Si somos fuertes y afrontamos los cambios que se producen, gracias a estas oportunidades, la vida puede mejorar.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia, los 91.4, Barcelona, Contrabanda FM.
Y ahora va a ser Xavi Cummins. Vamos a sacar al Xavi Cummins. Ahí está, lo dejas al Xavi Cummins. Dice que por edad te gana, ¿eh?
Pero... ¿Vale?
Eso es lo que estaba escuchándome por aquí con la oreja, que me lo ha puesto un momento. Decía, déjame a mí primero porque yo soy más viejo que tú.
Siempre entraría el primer, siempre.
Sí, 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 ¿eh?
Cada programa sería el primer.
Es impertinente, este tío, ¿eh? Hay que cortarle el rollo, ¿eh?
Isar, si vols parlar tu, parla.
No, ja t'has dit tan insistentment que volies començar tu.
No, però tu saps que jo el 80% de les coses que dic és en conya. Vull dir...
No es peleis, que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros.
Tu com vulguis, si vols parla tu, parla.
Va, doncs parlo.
Va, ara toca Isar, va. Isar.
Va, gràcies. Jo volia dir, bueno, que en principi soc partidari de... d'agafar, o sigui, les oportunitats en general, d'agafar-les, no? I després sempre hi ets a temps de dir, bueno, ja ho deixo estar i bueno, i o estàs fent masses coses o no, o aquella,
sí, sí.
Aquella oportunitat doncs no és el que t'esperaves o com sigui, no? Abans a vegades penso que a la vida potser es tracta d'anar provant coses. I vas saltant, no? Ara sí, vas aquí, sí. Vas allà i crec que al final es tracta de trobar la cosa que tu realment t'interessa, no? Perquè tu pots anar fent coses tal i tal, però al final t'arribarà una cosa que dius, hosti, això m'agrada, amb això m'hi sento bé.
Esto es lo que me gusta a mí hacer.
Llavors també, per fer això, trobo molt important, quan fas una activitat, doncs tenir constància i perseverància, no? Perquè no deixar-ho la primera de canvi, perquè dius, hosti, ara ja m'he cansat. No, tu portes aquí una trajectòria d'un any o dos o tres i perquè un dia una cosa hagi anat malament, doncs no s'ha de deixar, no?
I també te'n penedeixes, no? Si ho deixes?
Sí, no, i és que deixar-ho és molt fàcil. Dius, va, me'n vaig, i agafes un rampell i ho deixes tot, però en canvi... mantenir-ho és penso que és més aviat de savis que no pas agafar l'estirabot i dir ara plego i ho deixo tot.
Sí, però que tu eres aquell que dice aprovecha las oportunidades en el momento, luego te reflexionas si te va bien o no te va bien,
sí.
Y si encuentro la broma que va en mi zapato, pues mucho mejor.
Clar.
Seria així, no?
Sí, més o menys.
Molt bé.
Llavors, pel tema d'oportunitats de feina, doncs penso que en temps de crisi doncs el que s'ha de fer és moure's, no? Vull dir, no et pots quedar a casa i dir em quedo a casa i la crisi ja passarà, no sé què, sinó que jo sóc partidari de sortir a buscar la feina o el que tu vulguis fer, no? Després, jo sempre dic, penso una mica que quan tu fas coses, passen coses, no? Si no fas res, no passa res, no passa absolutament res, no? I a vegades cal una mica de valentia per fer les coses, perquè si no et vas quedant amb tu tancat i no fas res, no?
I no és bo no fer res tampoc, eh? Vull dir que és millor estar actiu que no passiu, no?
Sí. I llavors, això, que la feina és una... Sempre, jo penso que la feina pot ser una oportunitat de prosperar, d'anar millor, i finalment dic que les oportunitats s'han d'agafar al vol, perquè és molt fàcil dir-ho, però a vegades costa una mica, però és així, a vegades dius, hòstia, allò, per què no ho vaig fer?
Tens una oportunitat, a lo mejor, de que has sido joven y no querías trabajar, que no querías pasar el trabajo, y tu padre y tu madre venían y dicen, a ver si consigues trabajo, que tienes que meter dinero en casa, que si no trabajas no te vamos a estar dando de comer toda la vida, que si no te vas a tener tus cosas, tú tienes que mirarte por ti, porque si el día de mañana te tienes que casar, tienes que buscarte ya mujer para tener una familia como nosotros, todo aquel argumento que te contaban antes, ¿no? A cómo ha cambiado ahora en esta situación de hoy en día, que todo el mundo que, mira, ayer veía por la noche el documental de En Portada, me parece, o ese de como el informe semanal, ahora se llama En Portada, de la vida social de Grecia ahora, con lo que está pasando con el euro y todo esto. Y la gente está empobrecida de tal manera, pero por los políticos. O sea, porque la dirección política no va bien con el pueblo. Y la gente va al mercado a comprar y venden la fruta a la última hora del día, porque es cuando se deja más barata. Y mucha gente no consume solamente lo último que dejan más barato de lo que queda del mercado del día, de las hortalizas, las patatas, los rábanos, todas esas cosas, la lechuga. No, algunas personas cogen lo que restan en el suelo, que está un poco abollado, que ha dejado el tendero, aparte para tirarlo a la basura, y van recolectando lo poco que tienen, ¿no? Personas que están sin trabajo de hace 3 años y tenía solamente la mujer trabajando de limpieza en su casa, ¿no? O sea, la crisis puede hacer tal daño que las oportunidades son tan escasas que te tienes que coger ya a un hierro caliente, como se dice, y en que te quemes cogerlo, ¿sabes?
Sí, pero yo, por ejemplo, lo que ha dicho Isar lo encuentro muy acertado. Quiero decir, ha dicho cosas profundas, ¿no? Y pienso que, si él me lo permite, a él le han brindado muchas oportunidades, el teatro, la radio, la coral, la pintura, quiero decir, y sin embargo, es constante, como él dice que hay que ser constante, y las ha sabido desarrollar muy bien. Pienso yo de él, ¿no? ¿No o no?
Sí, sí.
Y tienes razón, porque yo cuando lo conocí hace muchos años ya no estaba tan espabilado como ahora. No, Isar, has ganado bastante, ¿eh?
Sí, gracias. Ah, gracias.
Nota el cambio, la lucha, ¿eh? Sí. Nota el cambio.
Bueno, don, sí.
Bueno, pues el siguiente ponente, Xavi, que estábamos aquí en el duelo, ahora te toca a ti. ¿Qué crees sobre esta posibilidad?
Bueno, he hecho un escrito porque pienso que es mejor, porque así se centra más la cosa, ¿no? Bueno, mi escrito empieza así. Uno cuando nace, dependiendo en qué lugar de la tierra o la familia que te toque, ya estás condicionado a tener más facilidades para tener una formación de élite o vivir en la precariedad más extrema. En realidad, también cuenta si uno se mueve o, lo que es lo mismo, se busca la vida y puede realizarse en lo que a uno le gusta y poder alcanzar la felicidad. Las oportunidades a veces son de origen dadas por un tráfico de influencias o simplemente nacer en una familia noble. Ya predispone un destino. Yo pienso que en esta vida la casualidad o la causalidad tienen una importancia vital. No es lo mismo la estimulación que tiene una persona que gracias a los padrinos tiene un futuro bien asegurado, o el que tiene que currárselo a conciencia y puede acceder a tener una calidad de vida aceptable. También para mí existe un fenómeno, y es el que la suerte te ofrezca una oportunidad por conocer a personas que por empatía se colocan o tienen y pueden desarrollar una labor de investigación o puede trabajar en un puesto con una cierta relevancia. Después están los que la vida les lleva a la muerte por haber nacido, en donde la mejor oportunidad es vivir. Las injusticias sociales, la precariedad, la crisis del planeta tiene tampoco da mucho por conseguir oportunidades, y cada vez se hace más difícil poder sobrevivir, y el que lo consigue, es lamentable decirlo, le están ofreciendo una oportunidad. Gracias.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal, para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia.
Y ahora vamos a dejar a la princesa espiritual, como te le llamo, a la Silvia, la princesa espiritual, que nos va a dejar un texto muy hermoso con su fondo de piano.
Bueno, tú también es muy, muy principesco, ¿eh? O sea que... Bueno, quiero dedicar a Luisa.
¿Qué quieres qué?
Dedicártelo a ti.
¡Ostras, qué gran honor!
Y bueno, y a la Almu también.
Muy bien.
También al Martín y todos los demás. Bueno, cuando queda... Las oportunidades. Bueno, empiezo con... Esto me lo voy a dejar. Empiezo con notas medias y altas. Cuando hablo de que no hay oportunidades, pues bajas. Y al final, con la esperanza de tener oportunidades, pues vuelve a ser notas altas. Entonces, las oportunidades. Estoy feliz porque he podido encontrar una oportunidad. Parece que puedo colaborar con un músico y yo tocando mi piano. Cuando no hay oportunidades, necesitamos tener mucha fe y esperanza en que habrán más en un nuevo futuro. Thank you.
enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM. No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda, 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Bueno, ahora te pregunto el nombre, lo dices tú, Laura. Vale. Que estamos aquí con los chicos de San Feliu, con Laura y con los chicos del
Club Social.
De San Feliu, vale. Y bueno, ¿cómo se anda por allí el Club Social? ¿Qué cosas contáis del Club Social? ¿Cómo funciona?
El Club Social se inauguró ya por el año 96, lleva bastantes años funcionando. Pertenece a la Fundación Ucamí. Y bueno, ahora queremos darle otro enfoque, empezar a hacer cositas nuevas y, bueno, os conocemos porque sois bastante conocidos y contactamos con la presidenta, fuimos un día a la fiesta del dibujo que hacían un domingo aquí en Barcelona y, bueno, contactamos con ella y nos parecía muy interesante poder venir a conoceros, pasar un buen momento con vosotros y, bueno, ir viendo, aprendiendo, porque quizá en un futuro intentemos también hacer algo similar en alguna radio de Molins de Rey, ¿no? Y estamos en ello. Es un primer paso, un primer contacto y teníamos muchas ganas de venir.
¿Y este proyecto es a largo plazo, a medio plazo o a corto plazo?
Este proyecto está en el aire, está la idea. Está la idea, hay que establecer hay algún contacto, pero bueno, es algo que está muy inicial. Pero
espero que os funcione muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, también lo esperamos nosotros, sí, sí.
I quines activitats feu ara actualment com a Club Social?
Doncs com a Club Social, bueno, jo en concret vaig començar fa 2 mesos i bueno, sí que fem moltes activitats centrades allà al club, diguéssim, no? I ara hem de començar a pensar a obrir-nos, és a dir, a conèixer altres entitats de Sant Feliu, en poder fer col·laboracions, conèixer altres projectes per poder una miqueta donar-nos a conèixer com a Club Social, no? I conèixer, que coneguin les persones que formen part del club.
I quanta gent sou en total?
En total som al voltant d'unes que vinguin diàriament aproximadament, en llista som unes 25 persones actualment. Sí, hi han passat moltes persones perquè pensa que des de l'any 96 fins ara.
I llavors vosaltres que sou monitors o sou... Com us defineu vosaltres?
Jo en concret com coordinadora monitora. Coordinadora. Ara estic fent les dues funcions, però tinc un company també que està de monitor amb mi.
Ah, està bé. Sí. Sí, sou dos monitors per 26 persones.
Sí, però normalment no venen... És a dir, la mitjana millor és de 15, 16 sí. Al dia, hi ha dies que menys, depenent de l'activitat i del dia també que sigui. Però intentem fer sobretot activitats paral·leles, és a dir, que la franja horària, per exemple, de 4 a 6, que hi faci unes activitats i jo altres, no?, per donar un abanic més ampli, no? Els socis.
Els xicos tots són de Sant Feliu o vienen d'algun altre punt de les alrededores?
No, de Sant Feliu, també vienen de Molins de Rei, com en concret és el cas de Mario, i d'Esplugues de Llobregat també venen, sí.
Bueno, no has venido solo, has venido con compañeros. Si quieres saludar y quieres decir su nombre...
He venido muy bien acompañada hoy.
Venir. ¿Cómo te llamas?
Yo, Mario.
Mario.
Sí, sí.
Víctor.
¿Qué es el cable corto,
Francisco. Juan.
Bueno, pues son 4 chicos que han venido con Laura.
5 con Juan Carlos.
Bueno, 5, sí, Juan Carlos.
Víctor, Juan, ¿ha dicho? Juan.
Mario.
Mario.
Francisco.
Francisco, vale.
Muy bien, si queréis contar vuestra experiencia
Juan Carlos,
o la.
Ah, no, vale.
No.
Ah, él sí, que no viene con ellos, conjunto. Ah, de la Nadina, vale, perdona. Son 4 personas, tiene razón. Yo veía 5 y por eso yo digo.
Bueno, si queréis contar vuestro proyecto, lo que tenéis en mente o lo que queréis hacer y para una radio futura, digamos, ¿no? Si quieres explicar una cosita a alguien.
Perdona, el tema de la radio, como es todo muy inicial, estamos en momento de hablarlo con ellos, tal cual, sí, sí.
Vale, vale.
Ellos si quieren comentar algo personal, o sea, de ellos mismos o del club, pues por supuesto. Pues creo que no venían tampoco muy preparados, venían más pensando en público, ¿eh? Únicamente.
¿Quién se anima? Venga, va, el de rojo.
¿Yo?
¡Hija!
Venga, Mario.
Sí, bueno, hoy, sobre el día, hoy hablamos sobre las oportunidades. ¿Qué pensáis sobre si tenemos los enfermos o las personas discapacitadas, tenemos las mismas oportunidades que el resto? ¿Tú qué piensas de eso?
Yo creo que sí, sí que tenemos.
¿Tenemos las mismas oportunidades? Muy bien.
Yo creo que sí.
¿Por qué?
A ver. Todo es como uno esté en ese momento, uh-huh, cuando alguien te está entrevistando.
Uh-huh.
Si tú, en lugar de comentar el problema, pues te pones y no y hablas de cosas de otra cosa, y pues entonces depende de qué persona también, ¿no? Te puede encajar mal o bien, pero dentro de lo que cabe no tiene por qué, sí. O sea, si te ven triste, pues a lo mejor tú intentas
el primer invitado hablaba sobre las superaciones de las personas, ¿no? Y supongo que bajo la superación de la persona es lo que tú estás enmarcando más, hay que superarse, ¿no? Hay que superarse, coger las cosas buenas, positivas de la vida, ¿no?
Claro.
Y no acordarse de lo malo y de los dolores, ¿no? Y claro, afrontar la vida, ¿no? Lo que tú quieres.
Pero
decir,
es como,
¿no?
Uno se sienta, en uno se sienta, porque hay veces momento que algunas personas, pues por mucho que eso, tienen dolores o lo que sea, entonces no es lo mismo.
Vale, vale.
No. ¿Alguien más que exponer algo del centro de donde estáis? ¿Hablar algo de...? Un poquito, explicar un poquito. ¿No queréis? Bueno, seguro. Ah, mira, sí. Tenemos un candidato. Ahora mismo viene.
Es una oportunidad.
Es una oportunidad, sí.
Aparte de... ¿del club social asistís a algún centro de día o algo?
Yo sí. Al centro de día a Pinsdor. Pinsdor, que es de San Feliu.
¿Y qué hacéis allí?
Pues actividades, un taller creativo, a veces más un entrenador de fútbol, uh-huh, asamblea, grupo para contar los problemas y varias cosas.
Muchas cosas, ¿sabes?
Muchas cosas, sí. Sí, sí.
Bueno. ¿Y cuál es la oportunidad que más te ha gustado aprovechar en tu vida?
Pues... Yo traje 2 años de jardinero, fue una oportunidad que me dieron, pero no puedo continuar. Y en el centro de día me encuentro muy bien, en el club social también. Es un poco difícil porque a veces me dan ataques de ansiedad y lo paso mal, pero me ayudan para que no tenga tantos.
¿Te gustaría hablar por una futura radio de San Feliu?
San Feliu es un pueblo de unos 40.000 habitantes que tiene de todo. Soy un poco vergonzoso, no me salen las palabras.
Está haciendo muy bien.
Sí, no se nota.
Sí.
Venga.
No te preocupes, sabe bien. Sabe muy bien.
Vale.
Gracias. Venga, hasta luego, gracias. Venga.
Pues esto es lo mejor de Nicosia. Los momentos de los interviews de Nicosia son para grabarlos en directo, para hacer una película con ellos o un corto o algo. Porque estas personas que vienen el primer día y ya se ponen en antenas a hablar, hacen el esfuerzo que no han hecho nunca en su vida por primera vez. Un aplauso otra vez para ellos. Bueno, pues ponemos un poco de música.
Radio Nicosia, un lugar diferente donde desahogarte.
Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Explote el pecho de alegría cuando mires a los ojos al sol.
¿Y qué opinas de las oportunidades?
Bueno, en la vida hay de todo. Hay oportunidades buenas, oportunidades malas, hay chascos que te llevas, alegrías, hay muchas cosas. Y es como un abanico de posibilidades en las cuales te encuentras con gente que a lo mejor no son de tu especie, pero que intentan tratar de defenderte por un lado, y hay otras personas como tú que, o como nosotros, mejor dicho, que intentamos entender lo que nos quieren decir, pero que no lo entendemos bien cuando se nos ofrece una oportunidad.
A veces, piensa una cosa, ¿tú te crees que a lo mejor la medicación atonta a una persona o puede atontar a una persona para llevar la vida adelante?
Bueno, la medicación es muy importante porque se dice que si no puedes tener ya una crisis o un brote psicótico y ¿sí? Entonces si lo dejas...
Es peor, ¿no?
Sería peor. Como por ejemplo, yo que me pasa que estoy en una residencia, pues claro, hace pocos días se fue a... Bueno, esto es un caso no extremo, pero de mucha importancia, verás. Uh-huh. Resulta que en la residencia que estoy yo, que es la de León 13, que está cerca de la avenida del Tibidabo, los dos primeros fines de semana estamos hasta las 11 de la noche para descansar. Pero ¿qué pasa? Que algunas personas como nosotros, o sea, como yo, mejor dicho, cuando por la noche después de la cena nos hemos tomado la medicación, nos tenemos que ir a acostar. Sí. Cuando pasan los efectos secundarios, entonces empezamos a tener unos mareos. Uh-huh. Y entonces, claro, esto se lo tuve que decir a un psicólogo, luego me lo dijo que decírselo a la coordinadora. La coordinadora me dijo que tenía que tener un permiso de la doctora nueva, que ahora me han puesto. En fin, entonces, claro, yo le expliqué lo de la autorización que me tendría que hacer para darme antes de esa hora que tan maldita que no me deja en paz, porque cuando coger sueño no. Más bien, lo contrario, darte mareos, porque necesitas la composición química de esos medicamentos para poder estar más tranquilo. Porque sabes que la necesitas, no es porque...
Sí, pero necesaria. Sí. Pero en los efectos secundarios que sufres es que te dan mareos por la noche después de...
No, por la noche no, al día siguiente. Porque cuando ya es la hora de levantarse, si no te levantas al cabo de 9 o 8 horas, entonces es cuando comienzan a dar esos mareos que no te dejan, ¿no?, en paz. Y entonces me dijeron que sin la autorización de la doctora no podía pasar.
¿Pero te has planteado consultar a otro psiquiatra o...?
No, es que ya me la han cambiado hace poco. Porque...
Ah, por eso, todavía no te habrás adaptado.
No es eso. Es que hace poco, hace unos 8 meses, fui a parar a esta residencia que estoy ahora. Entonces tuve que hacer un cambio de barrio, ¿no? Antes vivía en Pedro IV, ahora vivo en la calle León 13. Me tuvieron que... Bueno, diré yo... Y tuve que ir al ayuntamiento para...
¿Empadronarte?
Exacto, para empadronarme, porque no estaban todos los papeles en regla y todo lo demás. Y luego, claro, alejarme el Hospital del Mar, que ahí tenía mi doctora entonces... Claro, tuvo que haber un traspaso de doctora, ¿no? O sea, me tuvieron que hacer un cambio de médico. Entonces,
es que los cambios afectan, sobre todo en la enfermedad que tenemos nosotros, que queremos una vida tranquila, pero monótona, los cambios a veces afectan también.
Digo, le iba a preguntar una cosa. Hablando de las posibilidades, ¿tú crees que el acceso a estas residencias puede ser sencillo o difícil? A veces, o sea, es sencillo como tú lo has vivido, has llegado rápidamente, has tenido la selección de la habitación y cómo te hacer bueno, día a día, y te lo han dado bien puesto, o has tenido que esforzarte tú en demasía pidiéndolo mucho tiempo. O sea, la lista de espera a lo mejor de una residencia está muy ocupada o poco.
Bueno, más bien lo que pasa es que tuve una
crisis.
No, es que cuando murió mi madre la última vez. Entonces yo estaba solo en mi casa viviendo, pero me mantenía la fundación que me tutela con las pensiones que cobro, ¿no? Entonces yo me fui adaptando a mi casa viviendo solo hasta que un día una
trabajadora
social. No trabajadora social, no. Una de estos de pisos, como se dice.
Asistente social.
Tienen otro cargo más bueno, alto.
Es igual, te acordarás.
Bueno, sí, ya me acordaré. Cuando lo tenga en mente, yo te lo diré. Bueno, vale. Pues esta señora me dio una oportunidad diciendo que había una plaza en León 13 que era una preciosidad, que podía dejar de hacer la comida, que no tenía que molestarle, que estaría en las montañas, estaría bien habituado con gente de mi edad y muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo fui, tuve que dejar mi hogar por la residencia, entonces tuve que pasar por un médico psiquiatra que me tuvo que hacer un informe para pasárselo al director de la asociación ARE, para que quiere decir Asociación para Rehabilitación del Enfermo Psíquico. Bueno, pues se me ofreció una oportunidad para ir a vivir, para no estar solo, porque la fundación se encargaría del dinero y la Generalitat me pagaría un tanto. Y luego, cuando ya por fin tuve la oportunidad de entrar en esta residencia, entonces empecé a coger gente, pero la gente era un poco fría al principio, pero luego poco a poco me he ido comunicando con ellos y ahora somos un poco más comunicativos, pero algunos te dicen un chasco, otro te dice, oye, me invitas a esto y yo te lo pagaré luego, y así.
Pero eso es así, cuando tuve la oportunidad de poder elegir, ¿has visto cómo lo has dicho tú? Eso no era muy importante, eso es lo que yo estaba esperando que dijera. Cuando yo tuve la oportunidad de poder elegir.
Bueno, la oportunidad.
Era una oportunidad de poder elegir el cambio de tu casa, el aspecto de que tú vivías solo en tu casa y no podías a lo mejor estar solo en la casa. Por lo que fuera, y te ofrecieron la residencia a cambio, ¿no?
Sí, bueno, es que era para no estar solo, porque
no estar solo, sí, por eso.
Porque lo que pasa es que la Generalitat vio un expediente que ponía que vivía yo solo, entonces me dieron esta oportunidad para ir a vivir a la residencia.
Juan Carlos, ¿y hace cuánto tiempo que estás en la residencia?
Hace unos 8 o 9 meses.
Y cuando tienes que plantear cosas que tú necesitas, como esto que decías del horario para dormir o para levantarte, ¿qué pasa cuando tú planteas tu necesidad personal ahí?
Bueno, depende. Yo, a ver, dímelo de otra forma porque es que no te entiendo.
Claro, que por ejemplo, tú decías que tienes problemas con esto de que te genera mareos. Sí. Y te dijeron que hacía falta que la médica firmara algo, que te diera un permiso. Digamos, que ¿cómo reacciona la gente que trabaja en la residencia cuando tú pides algo?
Bueno, la gente esta lo que hace es, cuando le comunicas una cosa, lo único que te piden al principio es que tengas una autorización. Sin esa autorización del médico no se puede hacer nada, porque si no tenemos que seguir con la misma con lo mismo de siempre, que digamos, ¿no? Y entonces lo pasas muy mal. Entonces, lo que tengo es, por ejemplo, de lunes a viernes, bien, la medicación, bien, pero los fines de semana o los festivos, cuando yo digo, cuando estamos en la cama y es la hora de poner la mesa y todo lo demás, entonces, claro, te genera un poco de estrés y no quieres esa vida, quieres calmarte de los mareos, muchas cosas, muchas.
Venga, pues muchas gracias por tu sinceridad en este tema.
Muy bien, está muy bien.
Ha estado muy bien, como dice Alberto.
Sí, muy bien ha estado.
Y ahora damos paso a Nacho, que quiere explicar unas cositas sobre las posibilidades.
Bueno, yo pienso que cuando entramos en el circuito de salud mental, cuando nos diagnostican y así, pues se nos cierran muchas puertas, muchísimas puertas. Quizás se abren otras puertas menos interesantes, pero esto. Yo creo que las oportunidades son la gente que tiene. Cuanta más tengas, más te vienen. Y cuanto menos tengas, menos te vienen, ¿no? O sea, es como un círculo virtuoso y un círculo vicioso. También quería decir que se habla del ascensor social. Dicen que aquí en Cataluña no está mal el ascensor social de Cataluña. Eso tiene que ver con las oportunidades que se dan en la gente no diagnosticada.
Pero eso que habías dicho, has dicho una palabra que me se escapó un momento. Las oportunidades de una manera y de otra, ¿no?
Sí, las oportunidades cuando más te vienen, te vienen todavía más. Es un círculo virtuoso. Cuanto más tengas, te vienen más.
Eso es lo que decías, virtuoso y vicioso.
Cuanto menos te vienen, menos te vendrán, ¿no? Y bueno, esto. Quería hacer más cosas, pero mi memoria es un desastre. También pienso, he visto al chico este que ha hablado, y que él, no sé si coge sus oportunidades o se las cogen otras personas por él, ¿no?
¿Y por qué dices esto? Porque no lo entiendo.
Sí, porque necesita permisos de psiquiatría o de psicólogos, o es estar, entregar las manos de tu vida. No hay libertad, o sea, no sé.
A veces si estás demasiado dentro de ciertas estructuras, claro, te empiezan para ir al baño, ¿no? Tenés que pedir permiso, para no sé qué, tenés que pedir permiso. Bueno, habría que charlarlo más en profundidad a qué se refería con eso de los permisos, pero a veces suele suceder que las posibilidades de moverte en esa estructura son bastante limitadas, ¿no?
Y está muy controlado también.
Está todo, claro, muy controlado con el argumento de que no puede, que no sé qué, y al mismo tiempo eso te termina aplastando.
Sí, y eso, sí. La falta de práctica, pues te rubella más y empeoras y tal, ¿no? O sea, hay que romper la cosa y ser un poco libre, ¿no? No sé.
Está.
Quería decir más cosas, pero.
Bueno, si te las recordás, volvemos. Esto va y viene. Ponemos una música de Silvia para sobrevivir a las oportunidades.
Time's up, man.
aquí con nosotros, que se llama Víctor, y creo que querías saludar a alguien, ¿no?
Sí.
¿Y quién es ese alguien o alguien es?
Pues es el colectivo de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, travestis, de todo el mundo.
¡Madre mía, qué fuerte!
Pues grupo, cada año venían cuando iniciaban la lucha de transgénero. Había un grupo de transexuales que venían, hacíamos un par de entrevistas con Mickey y otro grupo. Y hablamos un poco de este tema, porque el transgénero todavía está catalogado como un diagnóstico de salud mental y ellos están peleando para que se descatalogue, ¿no? Y para que ellos tengan el derecho de elegir.
Es una tendencia, no una enfermedad mental.
Claro, es una elección,
forma de vida. Es una
elección,
forma de vida y ya está.
Bueno, ahí queda el saludo de Víctor. Muchas gracias.
Me ha venido un poco la memoria y digo que las oportunidades, además de tenerlas, si tienes bien, pero además de tenerlas, hay que aprovecharlas. Muchas veces no las aprovechamos o no sabemos aprovecharlas. Y eso es tan nefasto como no tenerlas, es igual. Y bueno, esto.
Tenemos aquí a mi lado a mi querido amigo, el hombre de Ojalata, que quiere decir algo, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes. Hostia, estoy haciendo interferencias con mi...
No, esto no pasa nada, esto no sé.
Pues yo quería... El tema de hoy es, estamos hablando de las oportunidades, ¿no? De la gente que...
Posibilidades y...
Sí, oportunidades.
Bueno, también.
Posibilidades, sí, sí. Oportunidades que te da la vida y... Y a veces cuando una persona intenta encontrar un trabajo y no puede, pues hay gente que son los oportunistas, creo yo, que en vez de pillar, por ejemplo, en vez de contratar, según en mi caso se ha dado ya un par de veces, en vez de contratar a una persona que tenga un, o sea, normal, o sea, sin una persona no diagnosticada, pues se dedican, son empresas bastante grandes que se suelen dedicar a la limpieza, a manufacturado de congelados, en cadenas, en fábricas, y suelen contratar a gente con un grado y un certificado superior al 33%. Eso estas empresas lo suelen hacer, pero solo contratan a esta gente porque el gobierno, al contratar a Peña con disminución, pues les da ayudas encima de que les pagan 4 euros y tienen que aguantar todo el mes con a lo mejor con 800 euros o con menos, pues encima pues ellos se enriquecen gracias al gobierno. Y es una cosa que yo no sé, tiene que estar más regulada, porque nos, encima que estamos ahí medio todos los días drogados a base de pastillas, pues nos meten a trabajar con máquinas ahí que algunas dan un poco de miedo. Nada más.
Pues sí, tienes mucha razón. ¿Y no se quiere decir una cosita?
Sí, decir que ya solo el título, si tenemos las mismas oportunidades, ya tiene una connotación que ya nos situamos en la parte baja del escalafón social, ¿no? No creo que tengamos las mismas oportunidades. Estamos por debajo. Bueno, es intermitente esto.
No pasa nada, nos pasa a todos, nos pasa a todas estas cosas.
Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Después de esta buena música que nos ha puesto Martín, vamos a dar paso a Frank, que también quiere comentar algo sobre las posibilidades, creo, ¿no?
Y las oportunidades. Lo que vengo a pensar es que aparte del factor suerte, también está el esfuerzo y el empeño que cada uno le ponga, ¿no? Que bueno, si uno se quita un poco de encima según qué etiquetas y tiene y lucha con esfuerzo, puede pues tener un trabajo digno y tirar adelante. Otra cosa es que se te acepte tal y como eres, ¿no? Y esto puede tirar para atrás en cuanto a todo lo que estás intentando hacer. También quería comentar que sobre esto de las oportunidades en todos los ámbitos, que estamos enfocando mucho hacia aspectos como el trabajo, cuando en cualquier otro ámbito pues también tenemos, al menos en el ámbito de la salud mental, la gente que padecemos algún tipo de dolencia, pues tenemos más dificultades añadidas que el resto. Esto no quiere decir que tengamos que conformarnos con estar en un segundo plano.
No, pero antes, Isar ha dicho una cosa muy importante, que era encontrar la horma del zapato, ¿no, Isar? El ir probando las oportunidades, cogerlas a tiempo, reflexionártelas, si te van bien o no te van bien, y coger poco a poco, oye, pues esto me va bien, y esto, oye, pues en mi vida me quiero dedicar a esto. Creo que decía que las oportunidades era mejor cogerlas en el momento, y a lo mejor en algún día encontrabas la que es afín. Pues tú imagínate que eres monitor de un splice de niños y que se van todos siempre de vacaciones. Yo me lo pasaría fantástico. ¿Qué que te diga? Yo soy un monitor de una tribu de niños en un splice. Y venga, un splice por aquí y un splice por
ahora,
allá.
Ahora, que es agotador, porque yo lo he hecho.
Bueno, sí. Pues me quemo con los niños.
Al tercer día. Al tercer día. A ver, Alberto, ¿dónde está? Sí,
viaje en el autobús.
En invierno a la nieve.
Viaje en el autobús 50 kilómetros, el autobús no, va a 40 por hora y todos los niños. Falta mucho.
La lleva el otro, ¿no? El otro, la de los Simpsons, ¿no? El otro lleva el autobús. El otro,
¿no? Frank, ¿querés cerrar con algo?
Bueno, la verdad es que estaba a punto de rozar un aspecto demasiado personal, entonces prefiero no hacerlo. Lo dejo aquí solo con decir que no todo es intentar tener un trabajo, que hay otros aspectos en la vida de cualquiera que, debido a los tratamientos y a los síntomas de las enfermedades que padecemos la mayoría, pues tampoco, también se nos quedan limitados. Solo eso.
Però, bueno, jo volia fer un comentari, dic, que és que en principi la societat sempre t'encamina cap al treball, no?
Llavors... Sí, això era una de les coses que sempre tenim enfocades, que tenim que funcionar per tenir l'objectiu de la feina. Aquest és una de les coses que se'ns inculca una mica, però... Però vull dir que hi ha altres aspectes que no tenim solucionats i que sembla que mentre tinguis una feina, doncs no hi ha cap problema, no?
Yo creo que una feina, aunque no tengas un trabajo, es bueno tener ocio. Porque sin ocio, ¿qué haces? Te quedas estancado, no sales del pozo, no trepas hacia una salida. Entonces, claro, es bueno tener una ocupación en la vida. No solamente el trabajo, sino también para hacer ocio. Bueno, pues me acaban de presentar a un chico que se llama Víctor.
Raúl.
Perdona. Yo soy Luisa, bueno, ya nos hemos presentado.
Encantado.
Igualmente. Y nos quería hablar sobre algo, ¿no? ¿Sobre las oportunidades o...?
Sí, quería hablar, relacionando esto último que habéis comentado, quería decir que muchas veces nos culpamos nosotros por estar mal o no estar a la altura de lo que exige el estándar, exacto. Y yo creo que eso es un poco cambiar la mentalidad y el punto de vista y pensar, a ver, ¿cómo funciona nuestra sociedad?
¿La gente está contenta? ¿La gente está relajada? ¿La gente hace lo que quiere? A lo mejor es que, aparte de nosotros que tenemos una enfermedad X, la sociedad en sí está enferma.
Hay muchos no diagnosticados.
Sí, aparte de eso, pero que la estructura de economía y de todo lo que, sobre todo ahora que estamos en crisis, demuestra que no es extraño que nos pasen cosas a nosotros un poco así, fuera de lo normal, porque donde nos movemos estamos en una completo caos, yo creo.
Sí, bueno, estamos en una crisis que no sé si saldremos de ella o qué, pero... Sí.
Bueno, en todo caso...
Hay que tener esperanza.
Sí, yo creo que hay que tener esperanza, que yo he venido de aquí, he conocido por primera vez, y me parece que la oportunidad que me han dado de hablar solo, al entrar y a llegar, pues ya es una cosa positiva. Y entonces, todas las actividades que se fueran a favorecer aquí, o se puedan desarrollar con más gente afuera, lo que sea, pues creo que tendrían que ser, bueno, ya son atendidas, y en mi caso aprovecho el uso de mi palabra para comentar que yo lo que hago en mi profesión, soy profesor, pero mi hobby principal es la poesía. Entonces, si alguna vez se da un recital o más de una persona quiere recitar algún verso...
No, tú puedes traer un verso y...
¿Puedo traer un verso propio?
Claro, claro, y vale. Recitarlo aquí, estaríamos encantados, de verdad.
Muy bien, pues...
¿Eres profesor, pero profesor de qué?
Pues ahora mismo soy profesor de catalán.
Catalán.
Para debutantes.
Ajá.
Para gente adulta.
Sí.
Y de francés para niños.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Luisa, pues nada, tenemos, muchas gracias.
Gracias a ti,
gracias,
Raúl.
Gracias.
Y tenemos una llamada de Carlos, a ver si la atendemos, a ver.
¿Carlos?
¿Quién es?
Hola, no te vemos muy bien.
Ahí.
¿Qué hay?
Ah, hola. Soy
Luisa. Estoy en la radio, encendida, la apago.
¿Cómo?
Espera, que voy al balcón. ¿Me oyes?
Ahora.
Estoy con la radio ahora, dime. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis?
Pues mira, aquí estamos todos reunidos aquí, como siempre.
Ah,
¿y tú qué
bien,
tal? ¿Qué haces?
Bien, pues aquí en Sabadell. Estoy esperando el juicio que me quieren tutelar.
¿Y eso?
Ya me cae el juicio, no sé, un día de esos me cae el juicio. O sea, yo no puedo asistir.
¿Pero por qué?
¿Ahora estoy en la antena?
Está saliendo de la antena, sí.
Ah, no, pues ya no tengo, me cae el juicio para tutelarme. Y yo no puedo asistir al juicio, porque el discapacitado no puede asistir al juicio. O sea, una movida de cuidado.
Yo eso no lo sabía, ¿por qué no? Porque ¿qué motivos
eso
dan?
Eso se ve que es así es una legislación que el discapacitado no puede asistir al juicio.
¿Ah?
Lo que pasa es que yo pude, la Asociación de Bipolares de Cataluña me aconsejó el Ruañas, el abogado privado. Entonces, gracias a la pensión que cobro ahora, pues me he podido pagar el abogado privado, ¿no? Pero de todas maneras, pues más o menos que me pillen y me meten la pensión que tengo.
Uh-huh.
O sea, que me joden, me pillan seguro.
Bueno, estás tranquilo que todo se soluciona.
Bueno, no sé, porque estaba cobrando 300 y, bueno, tras aporte de mis padres, pues he tenido suerte, me han quedado 1.700 euros en total al mes. O sea, que han dicho, bueno, esto lo pillan muy rápido, porque... Llegaron sin ir a Berlín, decidí hacer un viaje, igual me iba a Madrid, quería irme a Andalucía, y claro, el juicio...
Oye, ¿cómo te llamas?
Carlos.
Carlos, ¿y quién ha decidido hacer ese juicio? ¿Quién ha demandado tu incapacitación?
Es que ahí está toda la historia, porque...
¿No lo sabes?
¿Quién está detrás? No, porque mi familia me dice, no, somos siete hermanos, ¿no? Y me dice, no, nosotros no somos, ¿no? Yo soy del menor, ¿no? Casi. 9 de 10.
Bueno.
Y dice, no, que no somos nosotros.
Oye, que te iba a decir que esto es una realidad palpable. Incapacitan como churros y te ha tocado a ti la China.
Pero, hombre,
y no sabemos.
Yo
no sabría cómo aconsejarte para que eso no pasara. Pero mira, te ha tocado la China. Habría de haber un defensor que pudiera defender estos casos de chicos que ser incapacitados y los incapacitan.
Pero déjame hablar.
Sí.
Déjame hablar, por favor. Me decían abogado privado y ya está. Yo, un abogado privado. El abogado privado va a pasar de mí, pero el abogado privado pasaba de todo. No presentaba los papeles, yo que soy un jaleo.
Entonces, me pagando,
¿no? Me a Cataluña, me dicen, oye, pues vete al Cruañas y pagaré, porque si no tienes dinero, pues le puedes permitir un abogado privado.
Claro.
Y efectivamente voy al privado, ¿no? Pero claro, o sea, es que la situación es que, ¿quién está detrás? Primera pregunta importante, ¿no? Entonces dices, la familia, entonces con él dices, no, nosotros estamos. Entonces, el Ministerio Fiscal de manera protocolaria. Pero oiga, yo llevo 2 años en San Pere Claver, que me van cotejando el dinero en las cartillas, y no había problemas ni de drogas, ni de gasto excesivo de dinero. O sea, que viene ahora que me pidan que gasto mi dinero. O sea, si yo hubiese demostrado en el pasado, hubiese tenido antecedentes en cualquier cosa, en drogas, en dispendio de dinero, algo de este tipo, pues aún, ¿no? Pero es que los tipos dicen, bueno, hay gente que está en la calle, que está en los cajeros, que se gasta cada día el PIRMI en chutarse la heroína, y a eso no nos tuquelan. Es que es así. Es que
estamos
en la puta calle, en el cajero chutándose el PIRMI y la heroína. Y yo no ni coca, ni heroína, ni hachís, ni nada.
Mejor para ti.
De todas maneras, Carlos, pienso que tendríamos que hacer una buena campaña o hacer algo contra esas incapacitaciones, que no son tan incapacitaciones. O sea, que están incapacitando a la gente como churros, lo oímos y no hacemos nada. No sé, yo pido aquí una llamada a alguien que pudiera ayudarnos en este tema, hacer algo, porque realmente estamos muy desprotegidos. Este chico mismo no sabe, Carlos, quién la ha incapacitado ni nada, y está perdido, y está va a tener un juicio. Va a tener un juicio y no sabe por dónde le han venido los tiros, y se va a ver incapacitado, y es una realidad. Muchos que no quieren ser incapacitados son incapacitados, y no necesitamos una ayuda para que alguien nos dé un cable para estos casos. Porque es verdad, es una vergüenza.
Yo tenía proyectos ahora que me iba a Madrid. Me salía de Madrid y pues, tranquilamente me cogía un piso, y económicamente vivía bien en Madrid, ¿sabes? Y ahora, oye, a pedir permiso al tutor. Oye, tú a Madrid, ¿y por qué te vas a Madrid? Porque me da la gana irme a Madrid a vivir. O porque me da la gana pasar la temporada en Berlín, porque tengo yo escuché para la vivienda allá. Y ahora, o sea, justificarlo todo. Y vete a saber si me dejaron irme. Y claro, o sea, ya estoy totalmente pillado. Y lo máximo es, voy al juicio, no, es que al juicio, el discapacitado no puede asistir al juicio. Como mucho puede pedir un vídeo del juicio.
Pues ya veis, compañeros nicosianos,
está muy mal,
y los radioyentes, lo mal que está el tema, lo mal que está el tema para un diagnosticado, cuando quieren incapacitarlo y no tiene problemas aparentemente graves ni de alcohol, ni de violencia, ni de drogas, y lo quieren incapacitar. Ves a saber el motivo, por qué, y además que no sepa quién lo está incapacitando, me parece es una falta de respeto a su persona, a su humanidad, y es inhumano.
Y a su libertad.
Yo creo que realmente, no sé, nosotros no vamos a poder hacerte gran cosa, pero sí que podemos denunciar este hecho, así como has hecho en la radio, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente como tú, que bueno, que por las circunstancias de la vida, por cosas a veces muy simples, muy tontas, están incapacitando como churros, y la verdad, la incapacitación, una vez la tienes, ya no vuelves a estar capacitado, y es una pena tener un tutor toda tu vida que te diga lo que tienes que hacer y dejar de hacer. La verdad, eso no es avanzar hacia una autonomía, sino es ir en contra de tu propia autonomía. Desde luego, me cargo al que te incapacita y a los familiares que han dado ese paso, y al psiquiatra que da ese paso. Bueno, les envío una yufa, que tengan una yufa, una gran yufa les envío por este hecho.
¿Cómo eres? ¿Se me enoja la cachonda?
Sí, soy así, lo siento. Dime, Carlos.
Sí, entonces, ¿qué te voy a decir? Ahora se me lo salta un cielo. Entonces, la situación es que yo llevo 10, casi 15 años jugando la PNC, los miserables 300 euros, y jamás ningún juez me ha dicho, oiga, le voy a decir, pero 300 euros que me van a tutelar. Pues yo no he venido para fumar el tabaco, ni para coger una habitación, y viviendo en habitaciones, en la mina, que me roban en la calle, viviendo en la calle, cogiendo las basuras comida. Que alguien se preocupaba por mí, que comía de las basuras. Ahora resulta que mis padres me dejan orfandad. Pues mira, me han quedado 1.700 euros al mes. Pues mira, bienvenidos sean tú.
O sea, y ahora cuando te incapacitan, ¿no? ¡Qué ironía! Esto sí que es una ironía, ¿eh?
Y hasta ahora por la calle, rulando por la calle. Por
y ahora tienes dinero, tienen miedo que te lo gastes. Y hasta ahora no se preocupan de ti. Qué crueles que a veces somos los humanos. Somos muy crueles. No puede decir nada.
Lo del rincón creativo que me va de puta madre, me va muy bien. Estoy creando muchas cosas y me van saliendo ofertas, me van a trabajitos. Y un saludo y un beso a todos, ¿vale?
Venga, Carlos, igualmente vale. Para ti. Venga,
adiós, cuídate, adiós.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
From where she was lying still, sad eyes. Gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe from the darkness in the night, singing a la 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 di day, a la 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 di day, a la la di day. Seven towers, but I only see one way out. You've got to cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream that I floated out of here.
Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que...
Bueno, estamos en el aire. Alberto me pide que coordine, la recoordine y coordine, y que presente a María y a Aina, que son estudiantes de la Universidad de Barcelona, han venido aquí. Y aquí, como todo cazador es casado, ¿no? Uno tiene que ir y venir, entrevistar un poquito a compañeros del grupo, y ahora charlarán con nosotros un poquito. Xavi, que estuvo con ellos, quizás puede empezar alguna.
Sí, bueno, María y Aina son estudiantes de tercero de psicología. Y bueno, y han venido a ver Radio Nicosia porque su profesor se lo ha recomendado, ¿no?
¿Qué profesor? Y...
Tony Talarn.
Ah, no, no conéis.
Bueno, y entonces María y Aina, pues yo creo que ya empiezan a tener las cosas un poco claras y bueno... tienen por delante la perspectiva de que se va, en qué se van a especializar, qué tipo de rama de psicología. Pero hemos hablado de estigma y de enfermos mentales y de diagnósticos y demás. Entonces yo os quería hacer una pregunta para que los oyentes tuvieran claro. Vosotras, cuando estáis enfrente de una persona que tiene un diagnóstico de salud mental, ¿qué es lo que valoráis de esa persona? Y valoráis en el sentido de que ¿qué tiene, qué le pasa? O por el contrario, no sé cómo decirlo, me he quedado en blanco. O por el contrario, pensáis que, yo qué sé, ¿qué es lo que pensáis cuando estáis enfrente de una persona que tiene un diagnóstico de esto de salud mental?
Bueno, yo en mi familia tengo casos así de familiares conocidos y no sé, creo que ya estoy un poco más acostumbrada, pero igualmente, no sé, yo los considero personas como otras y lo que cada uno tiene sus más y sus menos. Hay gente, como hemos dicho antes de la entrevista que hemos hecho, que hay gente sana que no está diagnosticada y está mucho peor que personas diagnosticadas, que hay de todo, ¿no?
A mí personalmente me apasiona encontrarme con personas que puedan tener, bueno, que puedan estar clasificadas como con una enfermedad mental, que un poco lo que hablábamos antes me apasiona porque bueno, una vez más me lo demuestro a mí misma y tú me has ayudado en este caso, es que aprendes una cosa nueva, ¿no? Son diferentes perspectivas de ver las cosas, hablan, tú escuchas, entonces a partir de ahí pues empiezas, vas escuchando cositas y vas sacando tus propias conclusiones y bueno, te enseñan. Yo pienso que como cualquier otra persona que no pueda tener ningún trastorno o que pueda tener más estrés, menos estrés, lo que hablábamos antes, yo creo que las personas cuando hablan se aportan cosas, entonces partiendo de esa base me gusta hablar con estas personas porque pienso que pueden aportarte cosas muy interesantes, igual que las otras, pero incluso te diré que más interesantes o por lo menos más críticas en muchos aspectos.
O sea, no tener ningún tipo de prejuicio en cuanto a que, bueno, como hacen muchos psicólogos o muchos médicos, preservarse manteniendo una distancia, considerando a la otra persona como el diagnosticado, y tú en la posición del psicólogo experto que tiene que juzgar a esta persona. ¿Vosotros qué haríais? ¿Os acercaríais a... intentaréis poneros en el lado del otro o no? ¿O pensáis que es mucho más terapéutico adoptar el rol de mantener una distancia por si se pega la cosa?
Yo personalmente creo que depende mucho del contexto y de la persona y del paciente al que te enfrentes. O sea, también hay que tener en cuenta la persona que te viene a la consulta, en qué condiciones te está viniendo. Entonces, partiendo de esa base, pues vas a poner unas barreras, una distancia, ¿no? Vas a marcar una distancia o no. Soy partidaria de personalmente de acercarse a la persona lo máximo posible, tanto físicamente como personalmente. Se trata de hablar un poco y de partir de ahí pues y que irán saliendo cositas y bueno, o sea, luego hacer el diagnóstico. Si ya la persona ya está diagnosticada, pues depende del diagnóstico que tenga, pues obviamente voy a mantener una distancia mayor o menor, pero siempre y cuando yo me vea capaz de acercarme más, me acercaré más. Si me veo capaz, si considero que tengo que distanciarme más, me distanciaré más. O sea, pienso que es muy relativo a la persona, al contexto, pero bueno, siempre intentando guardar en el cajón, antes de que entre el paciente, todos los prejuicios que puedas tener.
¿Y tú, Aina?
Sí, a la distancia entre la relación psicólogo-paciente siempre ha existido, es lo que nos diferencia, que siempre dicen, no, para tratar con los familiares y tal, esa distancia la pierdes. Por eso, para hacer un buen trabajo con la terapia y tal, siempre hay que mantener un poco de la distancia, pero claro, hay que olvidarse siempre de los prejuicios. Si a veces con las sesiones y tal, esa distancia a lo mejor disminuye, o a lo mejor incluso hay que poner más distancia, no hay que implicarse demasiado emocionalmente. Pero yo considero que un poco de distancia sí, pero sin prejuicios.
¿Y vosotras creéis verdaderamente lo de que somos violentos?
No, yo...
Que la enfermedad está ligada más o menos a una persona que está desbocada o que es demasiado nerviosa, que no puede hacer las cosas con su diálogo correcto, con conjetura, y entonces pues está como en otra fase, ¿no? En la crisis, ¿no? ¿Tú te crees que el 100% de las personas pueden ser todas violentas? Pero nosotros siempre apoyamos que somos muy pocos los que somos violentos, porque siempre se vende más el morbo por televisión de la noticia, del esquizofrénico mató a su madre con el hacha, y todo el mundo que ve la noticia pues piensa que todos los esquizofrénicos son violentos, ¿no?
Es que es lo que tú has dicho, es morbo. Entonces, sí, bueno, sí. De este por tanto por ciento de personas que son violentas, que hablamos de muy pocas personas. Pues el morbo es este, es el morbo añadido al trastorno. Entonces, porque si no, luego sería un trastorno como puede ser otro cualquiera. Pero
te lo preguntaba por eso, porque tú sabes de qué va, y para que el oyente sepa verdaderamente, con esta información que estamos dando ahora mismo, que verdaderamente son muy pocos, ¿vale? Escasos tipos de personas que puedan actuar violentamente. Que por eso, a lo mejor a la mayoría se nos tiene que a lo mejor pinchar, o se nos tiene que atar en una cama, o se nos tiene que dar con electrodos, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Pero que son muy pocas las personas que actúan con violencia hacia su semejante, ¿no? Y que eso quede claro. Porque claro, es la noticia, lo que impacta la noticia de primera hoja, y eso es lo que se vende.
Es morbo, y siempre claro. Se vende el extremo, ¿no? El límite.
Yo volia fer una pregunta, bueno, una mica sortint del tema, però que té a veure amb la vostra carrera. Quina feina us acabeu imaginant que fareu amb el, no sé si és amb la vostra carrera?
Jo personalment ni idea, o sigui, no, m'agrada tot de la psicologia, m'interessa en molts àmbits. Sempre he pensat, em tira més el fet de poder ajudar, o sigui, un psicòleg de per si ajuda tractant persones, per tant ajuda persones, però està el psicòleg empresarial, que és una ajuda tan secundària, no? O sigui, que a mi personalment em decanto més per una ajuda més primària, o sigui, més de tractant persones per solucionar problemes més emocionals, sí, sí. Més reals, més, o sigui, que més de cara a una psicologia més clínica, probablement, però de totes maneres mai se sap, perquè la vida dona moltes voltes i són moltes coses les que té la psicologia que penso que són molt interessants.
¿Qué es lo que más extrañan de la carrera? ¿Qué es lo que más agradecen de esta carrera? ¿Y qué es lo que más echan a faltar? ¿Que les gustaría que exista X cosa, ¿no? O sea, ¿qué crítica le podrían hacer a la carrera y qué cosas positivas podrían decir de la carrera a ustedes?
Bueno, yo, por lo que he visto estos años, es que a veces se da mucha importancia a la investigación, que es necesaria y tal, pero es muy teórico, muy teórico. Y personalmente, yo mi ilusión era hacer clínica y me gustaría más ver las cosas enfocadas también desde la clínica que no desde la investigación. Y otra cosa también muy a favor es que durante todas las asignaturas que ves te permite conocer muy bien a la persona. Hay cosas que a veces que has visto que son súper cotidianas o tal, y luego en la carrera lo ves y te sorprende mucho que cómo se explica y tal, y es muy gratificante.
Yo un poco con Aina, en realidad mi mayor crítica es, estoy estudiando psicología pero no estoy tratando con personas, o sea, no estoy con libros, con, claro que hay todo es un proceso, ¿no? Pero bueno, la psicología en este caso, que podríamos, yo creo que aprender mucho más si nuestras clases prácticas, por decirlo de alguna manera, pues pudiéramos movernos más por el mundo, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿sabes? Y tratar con personas y luego pues allí pues llegar a la clase y decir, pues mira, he ido con esta persona, y siempre diciendo, mira, vengo a hacer una práctica, vengo a aprender. Entonces, realmente yo creo que es lo que echo de menos, que no hasta cuarto de carrera y en cuarto a duras penas, y depende de la optativa que te cojas, hablas con personas prácticamente, o sea,
porque justamente eso es lo que nos suelen decir en la, cuando hacemos las charlas, siempre nos dicen que falta esa integración, que a veces es una falencia de la universidad en general, esa integración real con la comunidad, con donde está, como si fuese, ¿no?, la producción de un saber abstracto ahí que no está conectado con lo que pasa todos los días en la comunidad. Y los mismos alumnos están reclamando eso, deberían hacer más fuerte ese reclamo para que exista una conexión más profunda.
Y además, vosotras, ahora es una cuestión un poco peliaguda, pero ¿vosotras creéis que el día que seáis psicólogas o ahora mismo que sois estudiantes y veis las cosas, cuando tengáis un poco más de experiencia, ¿os veis capacitadas para abordar un caso un poco complejo, fuerte, y llegar a intentar acercaros y intentar abordar a ese personaje y curarlo un poco, os veis capacitadas para abordar un caso complejo?
Yo personalmente pienso, siempre me cojo lo mismo, y esto desde que mi padre me lo dijo un día, me lo creo y lo aplico, creer es poder. Entonces, soy muy consciente que no siempre se puede, pero por lo menos la actitud la tienes. Entonces, un caso difícil implica aprender más. Entonces, partiendo de ahí, pues vamos a cogerla por todas. Si luego resulta que se te escapa de las manos, pues vas a pedir ayuda, pero siempre sin rendirte, ¿no? Pues ayudarme a solucionar esto, por lo menos a mejorar o a implicarme más en estos casos más difíciles, pero obviamente si no tienes la actitud, pues ya no tienes, ya está, el fracaso está asegurado en este caso.
Y la intención
intención siempre está.
¿Y la intención de curar?
Evidentemente, es lo que queremos.
Nacho tiene una pregunta, sí.
¿El psicólogo nace o se hace?
Sí. Yo creo que ambas. Yo creo que ambas. O sea, el psicólogo tiene una, yo creo que una personalidad muy característica y ya unos principios, ¿no? Ya se va cogiendo desde pequeñito, desde que le explican lo que es la psicología un poco, ¿no? Y pero con una, siempre con una personalidad un tanto característica, muy analítica, muy muy extrovertida y a la vez introvertida. Entonces, pues luego yo creo que nace el psicólogo, pero tú luego lo cultivas, ¿no? Y te haces el psicólogo, el buen psicólogo, o no tan bueno a veces.
Última de Óscar, que tenemos que cerrar porque
la verdad es una cosa. Allí en la facultad de psicología, os preparan para el hipotético caso de que os venga algún paciente y os consiga, bueno, para evitar casos de psicología inversa, por ejemplo.
No, es
para intentar poner al psicólogo en el papel del enfermo. Y el enfermo al papel del psicólogo.
Muchos
caen.
Bueno, la había entendido diferente entonces. Sí, no tan concretamente, pero sí que te hacen. Es que todavía, claro, estamos en tercero, sí, pero el semestre que viene tenemos una asignatura que es psicología clínica. Y en esta me parece que sí que te hacen un poco hacerte poner en el lugar del otro.
La empatía.
Sí, la empatía se trabaja.
Cerramos. Muchas gracias. Tenemos que cerrar porque Alberto tiene una cosa sobre un viaje a Italia que hicimos. Lo he hecho ahí para cerrar. Gracias.
Gracias, muchas gracias a vosotros por haber venido.
Adiós.
Hicimos en Nicosia, que nos fuimos de viaje hace un par de semanas y estuvimos en Milán con la convención, ¿cómo se llama esto? el Sobo este que me hemos puesto,
sí,
el nombre
proyecto
de Sobo.
Sobo de Grubmit, que es un proyecto como para encontrarnos con distintos proyectos similares al nuestro, no necesariamente que trabaja en el tema de salud mental, sino que trabaja en el tema de la educación, uh-huh, en adultos. Y como nosotros a veces tenemos esta parte de Nicosia que es ir a dar charlas y un poco seminarios en escuelas, en institutos, es una parte de Nicosia en donde se considera como que damos un tipo de educación, si se puede decir, entre comillas, o no, a otros adultos sobre el tema de la salud mental. Entonces nos juntamos en Milán, un grupo, fue Alberto, Xavi, Dulós y Lucía, a un intercambio con otras experiencias que funcionan en Italia, en Londres, en Suecia, en Portugal y
en Polonia,
en algunos otros países más, en Francia. Y para poner cosas en común, para conversar, para debatir, así para ver cómo nos podemos apoyar unos a los otros, ¿no? Y Alberto tiene ahí un texto sobre eso aquí, también.
A ver si me sale bien, que yo digo, bueno, empieza así, dice, bueno, mi placentero trabajo en Milán fue una maravillosa experiencia. Estuvimos colaborando en una nueva experiencia llamada Sobo. La primera sílaba, so, es sonidos, y la segunda, bo, voces, sonidos y voces. Un trabajo conjunto entre 7 países, siendo Milano el primero de dicha cita. Barcelona, París, Francia, en Londres, Inglaterra, en Lisboa, Portugal, en Suecia, Estocolmo, y de colaboración de Polonia. O sea, 7 países que estamos juntados todos haciendo una piña. Y bueno, pues saludar sobre todo a un llamamiento a la posible Ucrania también, porque conocimos a unos chicos de Ucrania que también tienen radio en Ucrania. Y bueno, la noticia de las posibilidades que da la madre relación y sus hijos, que son las voces unidas en conjunto, todos unidos en una sola voz. Nuestra madre relación de la radio es la que nos hermana. Y desde aquí mando un saludo a los chicos italianos de la redacción de Los Telo, Olinda, donde estuvimos también alojados, a David, sobre todo, y a Matilde, los chicos que también nos pusieron en situación de nuestra participación, y si la que no hubiese sido más que caótica, si no hubiésemos conocido a Sara. ¿Eh? ¿Qué te parecía Sara? ¿Eh? Sin Sara no podía haber sido aquello tan especial, ¿eh?
Sí.
Fue la colaboradora suprema.
Y bueno, y las antropólogas que había, que...
Un beso muy agradable para Sabrina, para Flora y para Adriana.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Unas personas encantadas, muy majas todas. La Sara, o sea, organizó una dinámica entre...
La Adriana y la Flora.
Entre los distintos colectivos.
Sí,
y bueno, y estuvo muy bien, hablamos de todo, de estigma, de normalidad.
Y bueno, y que estas chicas se esforzaron todo lo posible, porque por el pequeño defecto se hizo todo en inglés, y nosotros no teníamos muy bien, no entendíamos bien de Jota, del inglés, ¿no? Que no queda muy bien, pero vaya, nos tuvieron que hacer de como de traductores de todo aquel... Aquella jerga que hablábamos todos, que al final sabíamos si hablábamos en inglés, si hablábamos en italiano, si hablábamos castellano, si hablábamos portugués, si hablábamos francés, todo, hablando yo con signos, con el Xavi, con la Dolores, ya no sabía si eran de mi país, si yo era del otro. Y sobre todo al gran Nicola, ¿te acuerdas de Nicola? Que también hizo de traductor. A ver,
sí,
chico,
sí,
alto,
sí.
Que fuera muy majo, ¿eh? Era muy, muy majo. Y saludar también a los países que nos ayudaron, a los franceses, que estuvieron de Radio Citrón, o sea, www.radiocitron.org, y gracias y un beso con gratitud para Alejandra y sus compañeros Axel, Alexandre y Lauren. ¿Qué te parecieron los franceses? Majos también, ¿eh?
Majos, sí.
Muy majos, ¿eh? Sobre todo las chicas eran más majas que los chicos, pero bueno. Y también a los chicos de Aurora Portugal, que también estuvieron allí, con Nuno y Filipa, y sobre todo a Claudia y a André, y en especial atención a José, que me cayó de putísima madre. Fue un chico que me cayó muy majo desde el principio. Tuve una relación muy, muy fraternal con él, yo lo sé, y me pareció una persona excelente, ¿no? A donde las haya no conoceré a otro igual, y tengo ganas de volverlo a ver, ¿no? Y bueno, y esa transparencia tan limpia, tan humana, y que con la gratitud de Nicosia que lanzamos para Bodit, Ana y Andreas de Radio Total Normal, ¿no? Que estuvieron allí con las cámaras, rodándonos continuamente, echándonos fotos, haciendo todo, que toda la colaboración pudiese salir así como con una chispa de tecnología, ¿no? O eran todos los que ponían los medios, el Andrea siempre con su máquina de vídeo, grabando todo el evento. ¿Sabes? Lucía, ¿tú qué dices? un gran beso para allí, para los chicos de Estocolmo, de Suecia.
Yo tuve un problema con el Andrea, nos peleamos, sí, en el momento del DJ, okay, pero después al día siguiente ya está, éramos amigos nuevamente. Nos peleamos para poner música sueca o música española, digamos, y bueno, al final ya tuvimos espacio para los dos.
Y también las chicas que fueron muy majas, también a Ana y la Dorota de Polonia, que fueron unas personas muy transparentes, pero muy sinceras, muy rectas. Me parecieron unas personas que tenían un equilibrio, muy sabían muy bien lo que querían, ¿no? Iban al trabajo y lo hacían muy bien. Tenían una dinámica entre las dos que aportaban mucho dinamismo, sin aparentar, siendo dos solo. Los grupos eran todos de cinco personas, de cuatro, de cinco, la mayoría. Y viniendo solo estas dos chicas de Polonia, ellas tenían un punto de vista, o mejor más nítido de las cosas. No trabajan en el ámbito social como trabajamos o trabajaban otros grupos de otros países, ¿no? Pero que tenían una transparencia muy muy humana y muy muy carnal, ¿no? Se notaba que había hay unas vibraciones mutuas, ¿no? Entre los chicos, las polacas, todos en general, ¿no? Pero me quedé encantado con esas chicas, con Dorota y Ana, que me parecieron excelentes. Desde aquí un gran abrazo y un beso. Y también, pues, a los chicos de Inglaterra, a la Julie, ¿no? Los tengo por aquí, a Julie, al John, al Gary y al Sam, que fueron fantásticos, también me parecieron fantásticos. Tenían una chispa de vida, porque parecían, yo al final al Gary le decía, tú eres un bicho, Gary, porque no paraba de moverse, se le veía la inquietud en la cara, pero era por el dinamismo que te daban, ¿no? Y yo igualmente, que me decían, ¿no hablas tan rápido el castellano? Pues yo le tenía que decir, no hablas tan rápido el inglés, porque cuando ellos se lanzaban a hablar el inglés rápido, no me enteraba de nada, ¿no? Y bueno, si os creéis que yo me falta algo por saludar, no. Todavía tengo que saludar a ver qué tengo que saludar aquí, a Andreas y Moisés, de Ucrania, que me parece que ya los había dicho, pero eso son otra persona, sí. También tengo que saludar al grupo de mujeres que nos tocó en la fiesta, que se llamaban las chicas de la banda de Teledone Invaída Vela María, que era Cecilia al saxo, Bruna al saxo, Antonella a la tuba, María a la flauta, Silvia a la flauta, Ariana también a la flauta, Elena a la tromba, María en percusiones, Sara al acordeón y Liat al saxo. Y fueron un conjunto de mujeres dando un dinamismo con una orquesta todo completa, todo de mujeres, que fue increíble. Ahora no está Dolor presente, pero le dedicaron una canción de la Rafaela Carrara Dolor, y se nos pusieron a todos los pelos de punta, ¿no? Y después darle muchas gracias a Alfredo, que fue el cocinero que nos dio de comer, a los chicos de los camareros del Jodox, ¿no? Al chico, al Lino, que era el chico de la mañana, y sobre todo, pues no sé qué decir más. Que al Paolo, hombre, al Paolo, a Paola, al Renato, también saludar, y qué más, y al, ¿cómo era aquel? Y al Rafael, ¿no? Que decía que era, yo soy el rey de los docos, ¿no? Decía, bueno, pues a Rafael también, ¿no? Que no se me olvida, porque el Rafael y el Marcos, y con la colaboración de Renato, me parece que era como aquel del DJ, con el texto, ¿cómo se llama? Con el Paolo, hicieron la jam session esta de música, hizo Paolo solo, que se llama Dilpao, ¿no? Hizo un solo de guitarra, cantando, muy majo, y me ha dicho que cuando venga a Barcelona me va a traer un anillo. Digo que soy el señor de los anillos, por todos los lados me conocen por el señor de los anillos.